Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Pablo Power, coordinador de la Subcomisión de Microbiología Celular y Molecular de la Asociación Argentina de Microbiología, a la doctora Sandra Goñi, directora del Laboratorio de Virus Emergentes del Departamento de Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
La doctora Viviana Raquel Fabré, especialista en endocrinología, jefa asistencial del Laboratorio de Endocrinología del Departamento de Bioquímica Clínica, Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Muy bienvenida, doctora Viviana Fabre, a El Microscopio. Vamos a hablar de cortisol y vamos a ver de su determinación en pelo. Para entrar en el tema, Viviana, ¿qué es el cortisol y para qué se mide?
El cortisol es una hormona que en realidad nos prepara para afrontar la vida diaria. Es una hormona que está relacionada con el estrés, ¿no? Y fundamentalmente su función es eso, nos prepara para afrontar la vida diaria, por eso las concentraciones de cortisol son muy altas al despertar y van disminuyendo a lo largo del día y alcanza su mínima concentración a la noche, a las 23 horas aproximadamente. Tiene lo que se llama un ritmo diurno, ¿no? Que tiene que ver con esto.
Ahora, para hacer la determinación, además de una prueba de sangre o una prueba de orina, también se busca en el pelo. ¿Cuál es la ventaja de poder buscar cortisol en pelo?
Claro, el cortisol se puede medir en sangre, en orina, y lo más nuevo que hay hoy es en cabello. Y en saliva también, en sangre, orina y saliva. En el caso de la sangre y la saliva, representan los niveles de cortisol que tiene el individuo en el momento de la obtención de la muestra. En el caso de la orina, es un periodo más largo que es de 24 horas, ¿no? Porque son orinas de 24 horas. Mientras que en el caso del cabello permite evaluar las concentraciones de cortisol de los últimos 3 meses. Esa es la ventaja que tiene el cortisol en cabello, ¿no? Que permite evaluar la concentración de cortisol, pero en un periodo de tiempo más prolongado.
Y habiendo encontrado la posibilidad esta de buscar cortisol en un cabello y poder saber el promedio, digamos, del último periodo largo de tiempo de cortisol en el pelo. ¿Y se hicieron correlaciones con ese mismo individuo, con muestras de sangre o con muestras de orina para ver si los resultados eran compatibles?
El problema es que al evaluar diferentes intervalos de tiempo, los resultados no deben correlacionar, porque el periodo de tiempo es distinto. De hecho, Sauvé y colaboradores hicieron pruebas, sí, hay publicado, en donde no correlaciona el cabello con sangre y con saliva, lo cual es lógico, porque uno evalúan periodos de tiempo distintos. Y hay una correlación débil con el cortisol en orina, ¿no? Que es el que evalúa un periodo de tiempo más prolongado, pero esto es lógico, no deberían correlacionar.
Y usando el pelo como matriz, ¿cuántos meses atrás es posible remontarse para poder evaluar los niveles de cortisol en un individuo?
3 meses. Nosotros, la puesta a punto del procedimiento que desarrollamos permite evaluar de los últimos 3 meses. Si quisieras ir más tiempo hacia atrás, podrías, ¿no? Pero nosotros en realidad lo hemos desarrollado y lo tenemos estandarizado para 3 meses, que es en realidad como se presenta en la bibliografía, ¿no? Se utiliza el cortisol en cabello para evaluar los niveles de cortisol de los últimos 3 meses. Hay algunos trabajos que evalúan los niveles de cortisol mes a mes, pero esto es fundamentalmente relacionado con patologías que tienen que ver con el eje adrenal, ¿no? Porque el cortisol es producido por la glándula adrenal. Y hay algunas patologías, algunos tumores que se asocian a hipersecreción de cortisol, en donde evaluarlos mes a mes tiene es como que le aporta, digamos, mayor significación que la evaluación de cortisol sérico, salival o de cortisol en orina de 24 horas. Pero es específicamente para estas patologías, ¿no?
Se requieren métodos muy complejos para poder determinar cortisol en pelo. ¿Cuál es el método que ustedes desarrollan?
En el mundo, el cortisol en cabello se mide por espectrometría de masa, que es un método muy costoso, muy poco accesible a los laboratorios clínicos, y que es complejo, o sea, requiere personal especializado. También se mide por ELISA, que es un método manual, ¿no? Que el tema es que es laborioso, lleva mucho tiempo, que no es tan preciso. Y lo que nosotros desarrollamos y que no existía registros en el mundo es la medición de cortisol en cabello por un sistema automatizado. O sea, en el mismo sistema en el cual nosotros medimos cortisol en sangre, cortisol en saliva, que es un autoanalizador, ¿no? Estos autoanalizadores donde vos pones la muestra y el autoanalizador hace todo. Lo que nosotros pudimos hacer es desarrollar un procedimiento que permite la medición en el sistema automatizado. Y que además, dado que esto no está reconocido internacionalmente, nosotros realizamos la validación completa de este procedimiento, porque cuando uno en realidad desarrolla un procedimiento, lo primero que debe hacer para cumplir con las normas internacionales, la validación bajo las normas internacionales, ¿no? Y que es el trabajo que se publicó en Scientific Report y que en realidad lo que se publicó es la validación completa del cortisol en cabello.
¿Es un procedimiento costoso, será, o es de acceso fácil?
El procedimiento es de acceso en cualquier laboratorio clínico, ¿no? Es un autoanalizador que está en cualquier laboratorio, accesible en cualquier laboratorio clínico. ¿Fue costosa la validación? Sí, la validación fue muy costosa porque se requieren muchas determinaciones. O sea, a nosotros nos llevó mucho tiempo, de hecho del año 2011 que nosotros estamos trabajando en esto. En sí la medición hoy en día, la determinación no. Es barato, es un método accesible y barato, no es costoso, digamos.
¿Y qué patologías se pueden estudiar a través de esta determinación?
Bueno, en realidad nosotros fundamentalmente hoy en día la bibliografía dice que el cortisol en cabello es un biomarcador de estrés crónico, ¿no? Y el estrés crónico está asociado, hoy se sabe, a patologías como el síndrome metabólico, la diabetes, la obesidad, la enfermedad cardiovascular, el cáncer. Nosotros tenemos algunos resultados en infarto agudo de miocardio, midiendo cortisol en cabello, donde hemos visto que el cortisol en cabello ha sido predictor. Tenemos resultados en síndrome de Cushing, que el síndrome de Cushing en realidad era esto que yo te decía, son tumores asociados a la glándula adrenal, ¿no? Hipersecretores de cortisol. O sea, esta sería la patología, digamos, en la cual es más fácil la medición de cortisol en cabello. Y también tenemos resultados en síndrome de ovario poliquístico, ¿no? En lo que, en el marco de lo que se llama prolamina infectal. Hoy en día hay una teoría que dice que cuando una madre sufre estrés en el embarazo, en el último trimestre del embarazo fundamentalmente, va a desarrollar un feto que 10, 15 años después va a presentar obesidad, síndrome metabólico, diabetes, enfermedad cardiovascular. Y en ese marco nosotros tenemos algunos resultados en prolamina fetal, ¿no? En síndrome de ovario poliquístico y también en madres que van a parir, ¿no? O a tener un niño, pero estos resultados en realidad, estos estudios los realizamos en conjunto con Alemania. En ese sentido tenemos algunos resultados también.
Lo mencionaste recién, el Cushing cíclico, presenta periodos de exceso de cortisol y otros de normocortisolemia, lo que eso claramente dificulta el diagnóstico. ¿Es posible evaluar pacientes con Cushing cíclico a través de esta matriz?
Sí, es ahí donde el cortisol tendría, el cortisol en cabello, ¿no? Sería quizás el biomarcador de elección para el Cushing cíclico, porque justamente estos individuos, como vos dijiste, presentan periodos de hipercortisolemia, pero presentan picos y valles, ¿no? Y por eso se hace más difícil su diagnóstico del laboratorio con las pruebas que hoy contamos. el cortisol en cabello es como que sería el mejor biomarcador para ese tipo de pacientes, ¿no?
Y por último, ¿cuál es el horizonte para el uso de la medición de cortisol en pelo como marcador de estrés y predictores, como señalaste, de eventos cardiovasculares? Agrego el tema de los quistes ováricos, ¿no?, en el futuro, toda esta lista de posibles predicciones. ¿Cómo ven ustedes, a partir de esta metodología, el horizonte para utilizarlo como marcador?
No, justamente hoy estamos evaluando frente a otros marcadores para ver el desempeño del cortisol en cabello. Creo que para eso hay que tener evidencia científica de que sea mejor que otros marcadores que hoy se proponen, como la carga alostática. Hoy lo estamos comparando y estamos haciendo algunos estudios para ver si es mejor predictor, ¿no? Sobre todo en infarto agudo de miocardio. También estamos iniciando estudios en la medición de cortisol en cabello en relación al cáncer, el cortisol en cabello en relación a la diabetes. Son todos trabajos que están en curso, líneas de investigación que hoy en día tenemos en curso, ¿no?
Cuando mencionás tenemos en plural, ¿de qué colectivo de investigación estás hablando? Así de paso presentás al grupo.
Porque, claro, yo soy la investigadora como principal, pero tengo un grupo de personas que me acompañan: Diego González, bioquímico, la doctora Gabriela Bert, Darío Jacobsen, todos ellos son coautores de la patente de cortisol en cabello y de otras patentes que nosotros tenemos, ¿no? Darío Jacobsen, que es bioquímico también, son docentes de la UBA, todos ellos. Déjame pensar, Martín Repeto, que también es docente de la UBA, María Elcano, bioquímica, y el estudiante y actualmente técnico, Juan Jamardo. O sea, es un grupo constituido por personas con distinta formación. También tengo en ese grupo a Carolina Ibar, que fue becaria estímulo mía. O sea, todos ellos son integrantes del grupo de investigación que lleva adelante esto. Actualmente nosotros estamos también desarrollando la medición de cortisol en cabello en uña para aquellas personas que no tengan cabello, ¿viste? Porque en realidad se necesitan 3 centímetros de cabello para poder analizar, porque los 3 meses tienen que ver con que el cabello crece 1 centímetro por mes. Entonces lo que nosotros hacemos, cortamos el cabello al ras del cuero cabelludo, en la zona de la nuca, y medimos con una regla los primeros 3 centímetros. Y esos 3 centímetros son los que se someten al ensayo. Y tiene que ver con esto, con que el cabello crece 1 centímetro por mes, ¿no? Para esas personas que no tengan los 3 centímetros, hoy estamos en vía de finalizar la medición de cortisol en uña. Este proyecto lo llevamos nosotros adelante, pero también hay los técnicos del área, Belki Garzón, Beatriz Gómez, que también colaboran todo el tiempo, ya sean cortando los cabellos o ayudándonos en todo lo que tenga que ver con el desarrollo del proyecto, ¿no? Hay muchas voluntades, en realidad, reunidas, buenas voluntades.
Buenísimo, equipo presentado y tema desarrollado. Muchísimas gracias, Viviana Fabre, por tu participación hoy en El Microscopio.
Gracias, gracias. Un beso. Chao, chao.
El Microscopio.
El
Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: influenza y coronavirus. La influenza es una amenaza mucho mayor que el coronavirus para la mayoría de las personas, y aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, consideran que este coronavirus es un problema grave de salud pública, la agencia dijo en un comunicado en enero que el riesgo inmediato del 2019 ENCOV para la salud del público general estadounidense se considera bajo en este momento. Un riesgo grave para la salud de los estadounidenses, no solo ahora, sino todos los años, es la influenza. Desde octubre, 20.000 personas en Estados Unidos han muerto de influenza. Decenas de miles de estadounidenses mueren de influenza cada año y rara vez recibe este tipo de atención, a pesar de que mata a más estadounidenses cada año que cualquier otro virus.
Un microscopio.
Leishmaniosis. El número de casos de leishmaniosis visceral en perros aumentó en 253% en la ciudad de Río de Janeiro en 2019, en comparación con el año anterior. Residentes en la ciudad señalaron que no hubo comunicaciones de las autoridades a los residentes ni acciones preventivas. La Subsecretaría de Vigilancia, Fiscalización Sanitaria y Control de Zoonosis informó que se realizó un monitoreo con una encuesta serológica canina que analizó 296 animales en la favela camarista Meyer. El monitoreo se intensificó a partir de febrero de 2019.
Un microscopio.
VIH. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos publicó una nueva actualización de las directrices para el uso de agentes antirretrovirales en la infección por VIH en adultos y adolescentes. Las nuevas directrices enfatizan el uso del tratamiento como prevención, incluyen una opción de biterapia para pacientes naive y contienen más información sobre envejecimiento y VIH, entre otras novedades. El DHHS revisa de manera periódica las directrices para el uso de agentes antirretrovirales con el fin de incluir las informaciones relevantes de los últimos estudios en el ámbito.
Un microscopio.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. Enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, no prendas la luz. Tu imagen se desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Corriendo a la deriva. No lo soñé, yeah. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. Tu imagen se desfiguró. Es en verdad realmente entretenido. Así es que una multitud es prevenido, tiranizando a quien esté querido. No lo soñé, yeah.
el microscopio.
Agenda en el microscopio.
Escuela de invierno sobre análisis celular en inmunología, Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de marzo del año 2020. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM Euro Med Lab en Múnich 2021. En Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab Euromed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
Omicroscopio.
Soledad Zárate es bioquímica con orientación en bioquímica clínica y especialista en bioquímica clínica, área bacteriología clínica por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especializada en docencia universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, profesora asociada de las carreras de especialista en bioquímica clínica e infectología del Instituto Universitario CEMIC, donde es también profesora asociada y de la Cátedra de Microbiología, Parasitología y Virología 1 y 2 de la Carrera de Medicina y Coordinadora Operativa del Departamento de Análisis Clínicos. Es jefe del Laboratorio de Bacteriología, Micología y Parasitología del Sanatorio Güemes.
Muy bienvenida, doctora Soledad Zárate, a El Microscopio. Hace tiempo que deseamos conversar de este tema y eres realmente una experta. Queríamos hablar de MALDI-TOF, esta metodología no dependiente de tipificación de ADN. ¿Permite tipificar patógenos mediante el espectro de masa de cada germen? ¿Es así?
Es verdad. MALDI-TOF es una tecnología de última generación. Verdaderamente es una metodología que ha venido a revolucionar lo que es la microbiología actual, principalmente la microbiología clínica. Respecto a lo que es el fundamento de la misma, MALDI-TOF son sus siglas en inglés. Para nuestra traducción al español es una ionización de sorción asistida por matriz en tiempo de vuelo. El aparato hay que imaginárselo como un tubo y tiene una fuente de ionización, un analizador y tiene un detector. Y mediante el análisis se van a producir distintos espectros que así nos va a permitir ir llegando a lo que es la identificación bacteriana.
¿Y cuáles son las señales del espectro de la bacteria analizada?
Los espectros que maneja esta metodología MALDI-TOF, que lo que hace es una ionización suave, asistida por una matriz. Este tipo de metodología lo que nos permite es analizar moléculas de gran tamaño, no las moléculas más pequeñas. Y va a manejar un espectro de banda entre los 2.000 a 20.000 Dalton, que es donde se encuentran principalmente todas las proteínas ribosomales, que son las proteínas más conservadas de las bacterias, que por las cuales nos permiten la identificación de las mismas.
¿Qué ventaja supone MALDI-TOF sobre los métodos moleculares?
Las principales ventajas que tiene MALDI-TOF son, por un lado, el alto rendimiento que tiene, porque tiene un rendimiento de permitir analizar muchísimas bacterias en poco tiempo. Tiene un bajo costo de lo que son los reactivos, porque utiliza muy pocos reactivos para lo que es el análisis de cada microorganismo. Después que es aplicable tanto a muestras sólidas, cuando decimos muestras sólidas, digamos, directamente sobre el microorganismo a identificar. Y por otro lado, tiene una aplicabilidad muy grande y es muy fácil de utilizar la metodología. No requiere un personal altamente especializado, sino que cualquier persona con el entrenamiento correspondiente, ya sea por el proveedor del equipo, puede utilizar esta metodología para la identificación de los microorganismos.
Con esta metodología, ¿se pueden realizar la descripción de nuevos patógenos e identificar esas bacterias que son de difícil cultivo?
Con esta metodología, identificar nuevos patógenos per se no vamos a poder. ¿Por qué? Porque lo que hace el equipo es analizar los patógenos y los va a rechequear, digamos, los va a machear con una base de datos, digamos, los compara con una base de datos. Entonces, va a comparar el espectro que genera el microorganismo al estudio con la base de datos que contiene el equipo. Eso se va a generar un score, digamos, que cada microorganismo va a tener un score de identificación. Esa identificación de los microorganismos van a ser muy buenas cuando los scores sean más de 2, van a una identificación media, o lo que se llama se identifica, tiene una buena identificación a nivel de género, cuando las identificaciones son menos de 2, y cuando son menos de 1,7 a 1,5, se dice que el microorganismo no posee una buena identificación y hay que realizar otras metodologías. Por lo tanto, la descripción de nuevos patógenos per se no puede, no va a suceder si, digamos, si el microorganismo no se encuentra en la base de datos. Lo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, algún microorganismo que no lo identifica, no está identificado, luego de realizar algún tipo de extracción de proteínas. Recordemos que nosotros lo que queremos analizar son las proteínas ribosomales, por lo tanto podemos realizar una extracción de proteínas, y si vemos que sigue sin identificar, ahí sí al microorganismo tenemos que efectuar otra metodología, que en esos casos son los métodos moleculares. Respecto a identificar bacterias de difícil cultivo, se pueden identificar bacterias de difícil cultivo si estas se encuentran en la base de datos del equipo, que generalmente el equipo contiene unas bases de datos muy amplias que año a año van creciendo, ¿sí? Va a permitir la identificación de los microorganismos más fastidiosos.
Y ahora, ¿qué hay de las levaduras y de los hongos filamentosos? ¿Puede también identificarlos además de las bacterias?
Sí, respecto a las levaduras, dentro del género Cándida, que es el género más frecuentemente aislado en lo que son los materiales clínicos, tiene una identificación muy buena directamente a partir de colonias directas. Y respecto a lo que son hongos filamentosos, ahí hay bases de datos que son exclusivas para hongos filamentosos. Generalmente en estos tipos de microorganismos lo que se requiere es una extracción previa de las proteínas ribosomales para permitir una mejor identificación de lo mismo, dado que las paredes celulares de los hongos son más complejas y por eso se requieren estas técnicas de extracción de proteínas.
¿Y qué significa un resultado no identificado? ¿Qué implica? ¿Cómo se puede remediar?
El resultado no identificado puede ser, por un lado, que no esté en la base de datos, puede ser que la concentración entre matriz y microorganismo no sea la correcta, ¿sí? Y en esos casos, ¿cómo lo vamos a poder remediar? Generalmente lo que se recomienda en una primera instancia es realizar una extracción de proteínas por diferentes métodos. Hay distintos kits de extracción que van a permitir una extracción de proteínas y así una mejor visualización de los espectros.
¿La relación cantidad de microorganismos por microlitro de matriz va a influir de manera muy importante en la obtención de un buen resultado? ¿Cómo se consigue estandarizar el inóculo?
Respecto a la relación entre la cantidad de microorganismos y la cantidad de matriz, tiene que ser una relación bastante uniforme. ¿Por qué? Porque en el caso de que no haya una relación entre la cantidad de microorganismo y la cantidad de matriz, no vamos a tener un espectro claro, con lo cual porque no tenemos una buena relación entre lo que es el microorganismo y la matriz, y eso va a generar que cuando tengamos la ionización no tengamos una cantidad de proteína correcta para ser detectada por el equipo. ¿Cómo vamos a conseguir estandarizar en el inóculo? Generalmente, eso es cuando los microorganismos tienen colonias pequeñas, se va a tomar una colonia con un escarbadiente y se va a colocar en la placa. Cuando los microorganismos generan colonias más grandes, ahí la cantidad de inóculo va a ser, por ejemplo, un cuarto de colonia. En caso que no se logre tener un espectro claro de proteínas, lo que vamos a hacer es realizar la extracción correspondiente, y ahí cuando se realiza la extracción correspondiente, el paso final es tomar un microlitro de lo que es el extracto. En ese microlitro ahí vamos a tener una relación mucho más estandarizada de proteínas.
¿Y la identificación es independiente de que los medios de cultivo sean o no selectivos? ¿Es importante la antigüedad de ese cultivo?
Respecto a la identificación, es bastante independiente de lo que son los medios de cultivo. Y respecto a la antigüedad, es importante, ya sea En algunos casos no tenemos una buena identificación en lo que son o cultivos jóvenes o cultivos más antiguos. Esto porque, ¿de qué va a depender también del tipo de microorganismos? ¿Y por qué sucede esto? Algunos microorganismos, como por ejemplo los microorganismos anaerobios que generan pigmentos, estos pigmentos van a interferir en lo que es la detección de las proteínas y van a generar espectros no comparables con las bases de datos donde el equipo directamente no va a identificar el microorganismo. Por ello es importante, por un lado, tener en que es la antigüedad, digamos, es una variable más al tener en cuenta frente a un resultado no identificado.
¿Pueden existir errores en la identificación por espectrometría de masas Malditov entre los microorganismos pertenecientes al grupo de Streptococcus viridans y el neumococo? ¿Y el resultado es adecuado para enterococos y para Streptococcus hemolíticos?
Respecto a este grupo de microorganismos, el equipo Malditov puede tener errores de identificación. ¿Y por qué sucede? Sucede porque estos microorganismos están relacionados muy filogenéticamente. Todos los microorganismos filogenéticamente relacionados, que son genéticamente muy iguales, en estos casos el Malditov no puede discriminar esas diferencias. ¿En qué grupo se da principalmente? En los grupos citados, que son el estreptococos de los grupos viridans, en muchos el equipo los puede confundir con Streptococcus pneumoniae. Y también otro ejemplo es Escherichia coli con el género Shigella, ¿sí? Respecto al resultado enterococos y Streptococcus beta hemolíticos, dentro de los Streptococcus beta hemolíticos tiene un excelente una excelente identificación para todos. Bueno, vemos que entre ellos no hay tanta relación filogenética, y con respecto a los enterococos tienen una buena identificación con los enterococos más frecuentes aislados de los que son los materiales clínicos, ¿verdad?
¿Y puede identificar micobacterias?
Bueno, con respecto entonces a las micobacterias, se puede realizar la identificación de las mismas. Hay bases de datos, hay una base de datos que ya tiene más de 100 aislados dentro de las micobacterias que son tuberculosas y las no tuberculosas. Lo que hay que tener en cuenta en este grupo de bacterias, como no son, digamos, no están dentro del género bacteriano, las micobacterias van a requerir a través de métodos mecánicos la ruptura de su pared para poder tener una buena exposición de proteínas ribosomales.
Bien. Ahora, un tema de superactualidad, el tema de la sensibilidad a los antimicrobianos. ¿Se pueden realizar esta determinación a aislamientos bacterianos por este método Malditov?
En la actualidad, nosotros en nuestro país todavía no se está haciendo en lo que es la clínica diaria. Hay varios trabajos y una de las principales dificultades que tiene esta metodología es poder, porque en este caso lo que estamos viendo es la estructura del antibiótico, con lo cual el rango de lectura de lo que es el espectro, recordemos que las bacterias dijimos que están en un rango de lectura entre 2000 a 20.000 Dalton. En el caso de las estructuras de los antibióticos, están entre 100 y 1000 Dalton, con lo cual ya se va a requerir un calibrador diferente. Por otro lado, hay muchos trabajos que están haciendo con distintos antibióticos, con las cefalosporinas, y algunos trabajos exitosos donde pudieron ver una correlación entre lo que es el antibiótico hidrolizado con el antibiótico, digamos, no hidrolizado. Y con los carbapenemes hay algunas limitaciones todavía. En el caso del meropene, que son los antimicrobianos que uno más quiere tener, digamos, un resultado para poder tomar una conducta antimicrobiana, todavía están viendo utilizar distintas matrices, dado que no se puede estandarizar bien lo que son las moléculas modificadas por beta-lactamasas de aquellas moléculas que no han sido todavía modificadas. es todavía lo que es las enzilas a los antimicrobianos, está en estudio y todavía no es aplicable. Pienso que se van a poder estandarizar con las con todos los trabajos que se están haciendo, y eso va a permitir una utilidad del equipo mucho mayor.
Claro. Y todas las bases de datos comerciales que se usan para poder establecer la comparación y poder identificar los microorganismos, ¿tienen un gran número de referencias a la fecha?
Bueno, respecto entonces a las bases de datos comerciales empleadas hasta la actualidad, tienen un gran número de aislados. Estos números de aislados son principales microorganismos aislados de todo lo que son la clínica diaria, los materiales clínicos. Igualmente hay también bases de datos, como hablamos, para micobacterias, hay para hongos, hay bases de datos para bacterias anaerobias, y año a año se van actualizando. Hay algunos laboratorios que hacen también base de datos in situ, dependiendo de la caracterización de todos los microorganismos que ellos trabajan. Y estas bases de datos, algunas son abiertas, se pueden compartir entre laboratorios y van creciendo año a año. El proveedor también año a año realiza una actualización de las bases de datos donde incorpora nuevas bacterias y nuevas levaduras, nuevas micobacterias. Algo que se habla mucho también es la identificación directa de materiales clínicos, ¿sí? Digamos, a través del material clínico directamente colocar, la muestra, ¿no es cierto?, un microlitro de muestra en el MALDI-TOF, y que a partir de la muestra clínica, ya sean líquidos cefalorraquídeos, orinas y distintos tipos de muestra, poder llegar a una identificación, piensen que la identificación del MALDI-TOF se realiza en 5 minutos, ¿sí? Entonces, poder a través de un material clínico tener una identificación inmediata. Esto está presentando algunas ventajas, algunas desventajas. La desventaja que se está viendo principalmente es que la cantidad de microorganismos que requerimos en la muestra para ser detectada es de 10 a la quinta unidades formadas de colonia, con lo cual algunas muestras clínicas pueden a no llegar, con lo cual se hablan de distintos parámetros de sensibilidad, pero bueno, se están evaluando, hay muchos trabajos hechos directamente a partir de muestras clínicas, y en un futuro seguramente se va a poder estandarizar también hacer esta metodología de lo que es muestra directa. Por otro lado, también se están haciendo estudios de toxinas, de detección de toxinas por espectrometría de masa MALDI-TOF, donde hay algunos trabajos hechos en detección de toxinas de Clostridium difficile, hasta también de toxina botulínica, de Clostridium botulinum, y se pueden ver los distintos espectros en aquellos aislados que tienen toxina como los que no tienen toxina. Esa es otra ventaja que va a tener a futuro cuando se estandaricen más los espectros con este tipo de microorganismos.
Perfecto, súper completo. La verdad que fue un gusto conversar contigo. Y seguramente cuando haya más avances en este campo vamos a volver a estar en contacto. Muchísimas gracias, Soledad.
Bueno, un cariño grande. Gracias. Chao, chao.
I'm alone, I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. This hold that that's inside me now, like a brand new friend. I'll forever know I've got this life and the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling. I am falling. The lights go out. Let me feel I'm falling. I am falling safely to the
Visite Clinical Chemistry Training Council. Un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli.
Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con Juan Pablo Gramático. Es licenciado en química, magíster Scientia en materiales y en aspectos jurídicos y económicos de las nuevas tecnologías. Se ha especializado en temas de gestión de la calidad, planificación estratégica, responsabilidad social y liderazgo. Profesor asociado responsable de la cátedra Liderazgo y Responsabilidad Social en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Ha dictado cursos de posgrado en diferentes universidades, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y privadas. Es autor de libros y trabajos de investigación, consultor de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro del Comité Ejecutivo del Programa de Acreditación de Laboratorios de la Fundación Bioquímica Argentina. Ha desarrollado tareas profesionales y de docencia en 18 países de América y Europa.
Bienvenido nuevamente al microscopio, Juan Pablo Gramático. Un gusto tenerte nuevamente aquí. Vamos a hablar de gerenciamiento de la calidad en servicios de salud, específicamente en el laboratorio clínico. Has dictado un curso en referencia a eso. ¿Cuáles fueron los principales temas que ha tratado este curso?
En realidad no hay mucha diferencia entre un laboratorio clínico y otras organizaciones. Entonces, en este curso de gerenciamiento se hace un énfasis bastante importante en todo lo que es la visión sistémica, el pensamiento complejo, el interpretar las distintas concepciones que pueden ocurrir cuando uno se encuentra con problemáticas en las cuales hay diferentes actores, y el laboratorio clínico, como miembro del equipo de, o integrante del equipo de salud, está relacionado con distintas profesiones, si bien siempre dentro del ámbito de la medicina, pero con distintas visiones, y generalmente dedicándose a aportar soluciones o ayudar a aportar soluciones a problemáticas complejas. Es por eso que también es importante ver cómo se desarrolla a futuro el laboratorio clínico, y entonces integramos temas como la planificación estratégica, la motivación humana, que es tan importante para que el compromiso de los integrantes del laboratorio sea mancomunado, que haya una visión a la cual todos están confluyendo, y esos compromisos se alineen hacia la mejora continua de la calidad. Y en referencia a eso, otros dos temas importantes son el liderazgo, sobre todo desde la perspectiva que en la dirección del laboratorio debe tener bien claro cuáles son los objetivos de calidad que se pretenden y cómo ayudar a las personas a fortalecer su compromiso, y la gestión por procesos, que es fundamental, todo esto que refiere a tener en cuenta que el laboratorio no trabaja aislado, que todos los procesos de cuidado de los pacientes y del cuidado de la salud y de la promoción de la salud son procesos que integran distintas actividades ejercidas por distintas organizaciones o por distintos grupos profesionales dentro de una misma organización. Entonces hay que dar un seguimiento, el laboratorio no trabaja aislado, y todo lo que se hace hay que seguirlo con indicadores que permitan ver de alguna forma racional y concreta cómo la mejora de la salud realmente se está manifestando.
¿Y en qué medida estos temas son importantes para el laboratorio clínico? ¿Hay componentes específicos para el laboratorio clínico dentro de estos programas?
Sí, seguro. Nosotros tenemos en cuenta que los controles de calidad externo, los controles de calidad interno, la importancia que se le da al manejo de los proveedores, toda la cuestión que tiene que ver con el equipamiento, con la capacitación continua del personal, con liderar los procesos de cambio en la misma institución y la mejora continua, son específicas del laboratorio, pero teniendo en cuenta también que esos temas tienen que estar relacionados con el avance y con las mejoras de calidad que se dan en los otros componentes del equipo de salud. Entonces ahí hay una relación sinérgica en la cual los aspectos técnicos relativos al laboratorio no se circunscriben solo al laboratorio, sino que el laboratorio tiene que abrir sus puertas y empezar a participar más activamente en lo que son los ateneos. Generalmente dentro de los temas de planificación estratégica tratamos de ver cómo el laboratorio puede orientarse al tratamiento específico de algunas patologías que lo pueden diferenciar quizás incluso de otros laboratorios y ayudar a posicionarlos como especialistas. Sabemos muy bien que hoy la salud es un cúmulo de temas muy, muy diversos y complejos, y entonces generalmente recomendamos que el laboratorio busque algún área de especialización en donde fortalecerse y hacer pie para demostrar, su compromiso, incluso por la investigación de nuevos temas y por orientar sus inversiones en la capacitación tecnológica y en la preparación de su personal.
En el año 2016 te hicimos una nota cuando habías publicado el libro de tu autoría, el curso de gestión de calidad para laboratorios, que lo había diseñado la Unidad de Medicamentos Esenciales, Vacunas y Tecnologías de Salud de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Ha sido útil este libro? ¿Se ha actualizado con el tiempo? ¿Y cómo integras este programa de ahora de capacitación en este contexto de la cooperación latinoamericana con la OPS?
Sí, ha sido un material muy, muy útil y relevante. Hay que aclarar, por supuesto, que yo colaboré fuertemente con la edición, pero han sido varios los autores que han participado. Hemos tenido la gran fortuna de contar con especialistas de varios países de Latinoamérica y algunos especialistas de otros países, como España, el caso de Laureano Cuevas, que también colaboró en la del libro fuertemente. En base a esa capacitación, a ese libro, perdón, se han organizado capacitaciones presenciales y a distancia que a lo largo de casi 15 años nos han permitido capacitar más de 5.000 bioquímicos en toda Latinoamérica. Digo más de 15 años porque la primera edición del libro salió en el 2005, la edición del 2016 fue la tercera edición, y hace 2 años editamos un libro específico para laboratorios de tuberculosis. El año pasado se editó un libro específico para laboratorio de arbovirus y otro para enfermedades respiratorias, sobre todo de influenza y otras enfermedades respiratorias. Y para el año que viene se planifica editar 2 nuevos libros específicos. Quizás alguno relacionado con resistencia a los antimicrobianos y otro para otro tipo de laboratorios. Ahí la Organización Panamericana de la Salud está desarrollando un trabajo muy fuerte, acompañando también nosotros desde la perspectiva de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Y algo que hemos comenzado el año pasado también fue una potenciación de esta posibilidad de capacitar a los profesionales bioquímicos, y en vez de hacer un curso para bioquímicos, desarrollamos un taller que funcionó todo el año pasado, un taller en el cual han participado más de 25 universidades de 20 países de Latinoamérica, y ahí hemos hecho un taller para profesores universitarios, y lo que hemos hecho es pasar todo el material didáctico para que ellos puedan incorporar los elementos pedagógicos de este curso en sus carreras de grado y de posgrado. Ese es un taller permanente que va a seguir funcionando todo el año próximo, perdón, todo el 2020, y creemos que ha sido la puerta para instalar un taller que va a tener continuidad a lo largo de los años. Estamos muy contentos de la recepción que hemos tenido, y las universidades están también colaborando y muy agradecidas sobre todo con la Organización Panamericana de la Salud por haber hecho esto.
Me gustaría unas palabras acerca de si es necesario la actualización o el aggiornamiento en los temas de calidad, siendo las vueltas que viene dando tanto las normas ISO como la acreditación de los laboratorios. Esta movida, digamos, que no tiene muchos años y que quizás le da nuevas, pone en tensión lo que era la calidad antes y le da un escalón más al tema de la calidad. Y en el tema de gestión y en estos manuales y en estas capacitaciones, ¿es necesario ir aggiornando? ¿Ya no es lo mismo que se puede enseñar, o al menos no tiene el mismo nivel hace unos años que ahora, en vistas de este camino hacia la acreditación?
Sí, tu pregunta es excelente y sumamente oportuna. Hay 2 temas fundamentales que hemos ido incorporando. La edición del 2016 fue del curso general. En las ediciones que hemos preparado ya para laboratorios específicos, hemos incorporado la gestión del riesgo, le hemos dado más importancia al seguimiento de indicadores, a la gestión mediante tableros de control de indicadores, y un esfuerzo que estamos haciendo muy grande y donde estamos recomendando a las universidades fuertemente que orienten sus capacitaciones, es a trascender la formación en calidad del laboratorio bioquímico a todas las profesiones de la salud. Ahí en toda Latinoamérica se encuentran algunas carreras en varias universidades, de carreras de posgrado, sobre todo en laboratorio clínico. Nosotros lo que estamos empezando es que esas carreras se transformen en carreras de gestión de calidad en equipos de salud. Hay que integrar a los médicos, hay que integrar a todo el equipo de salud, a los enfermeros, es importante a los administradores, es importante que estas capacitaciones ya trasciendan el ámbito del laboratorio, justamente porque el laboratorio se relaciona con todas esas profesiones en el equipo de salud, y no se puede ya pensar la calidad únicamente desde uno de los componentes del equipo de salud. Así que en función de lo que han sido los cambios y los aggiornamientos, como vos mencionás, de las normas ISO 9001 de calidad y sobre todo la tendencia a lo que se llama sistemas integrados de gestión, la gestión de riesgo y el manejo de indicadores, claramente 2 temas que hoy están, digamos, fuertemente desarrollándose y estamos poniendo dentro de estas capacitaciones. Y otra cuestión es que las capacitaciones no se circunscriban únicamente al ámbito del laboratorio, sino que a través de las universidades se empiece a formar programas, a instalar programas de capacitación para todo el equipo de salud, los que seguramente, digamos, estamos trabajando en ese diseño, tendrán un 40 o un 50% de su contenido que va a ser común a todas las partes, y luego otra parte que que será complementaria y específica de cada una de las profesiones. Y ahí el laboratorio clínico es donde va a trabajar en los controles de calidad, internos, externos, equipamiento y esos temas específicos.
Bien, indudablemente hay muchísimo para hacer, muchísimo que aportar, y desde el espacio en el que vos estás, indudablemente lo estás haciendo. Este tema de gerenciamiento de la calidad en servicios de salud, especialmente en el laboratorio clínico, vamos a seguramente volver a tenerlo en el programa. Por ahora, muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu participación hoy en El Microscopio.
Te mando un abrazo grande. Chao, hasta luego, gracias.
Hasta aquí compartimos Espacio Cola Biocri.
Estamos en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFCC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/div. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
Puse toda la ilusión en el cordel. Hoy es viernes y me sobra adrenalina. Hoy es viernes, tengo ganas de perder. Me voy a deshojar la margarita. No le voy a preguntar por vos. El pétalo que sobra de tu risa no me podrá decir que no. Me voy bailando al ritmo de los bombos, contento por el beso que te di. Me voy volviendo loco y como si esto fuera poco, me marean las ganas de seguir. Igualmente se agradece tu presencia. Gracias por tomar mi mano sin razón. Me voy yendo con las sillas cada vuelta. Me voy yendo que otro bar recién abrió. Me voy a deshojar la margarita. Hoy nace el pétalo que sobra de tu risa.
Ricardo Abadía de Mar del Plata, amonestando. Hernán Cucuza Castielo.
Con microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Juan Pablo Gramático, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo de Argentina, a la doctora Viviana Raquel Fabré, jefa asistencial del Laboratorio de Endocrinología del Departamento de Bioquímica Clínica, Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina, a la doctora Soledad Zárate, jefe del Laboratorio de Bacteriología, Micología y Parasitología del Sanatorio Güemes de Buenos Aires, Argentina.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.